La época actual marca una transformación rápida de la manera de vivir. Se multiplican las técnicas y todas las ramas de la actividad humana se ven afectadas. Naturalmente, la arquitectura lo está profundamente, y si pensamos conservar el prestigio social de los arquitectos, no tenemos más remedio que actuar de acuerdo con lo que los tiempos exigen.
El amor será yo, arquitectura, episodio 4.
Grandes esperanzas o votar a andar, pero la longa marchará hacia atrás. Grandes esperanzas o votar a andar, pero la longa marchará hacia atrás. Grandes esperanzas o votar a andar, pero la longa marchará.
Muy buenas, hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del Amor será yo, el episodio 4 ya, y por primera vez podemos decir que nos hemos juntado ya todos los miembros del podcast. Luis, Iso, ¿qué tal?
Hola, pues encantado de estar ya con todo el equipo. Perdón por no estar en el podcast anterior, pero bueno, estaba con el fin de carrera, supongo que es una excusa suficientemente válida, ¿no?
¿Cómo se vive este impasse entre que entregas el PFC y tienes un mes antes de la defensa?
Pues sí, una sensación un poco extraña. Esperaremos a ver al siguiente podcast, ya os podré decir si soy arquitecto o si soy un suspenso más en espera hasta junio.
Ya te digo yo que estás aprobado.
Hombre, esperemos que sí.
Y el otro Luis, porque debemos ser el único podcast de toda la podcastfera, al menos hispana, en que tenemos dos Luises cuyos apellidos además empiezan por las mismas letras, S y B. Luis Sánchez Blasco, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal a todos? Pues aquí con allá de grabar el nuevo episodio.
La voz va aguantando, que estabas con la gripe.
Sí, a ver cuánto aguanto sin toser y me aguante la voz un poco.
Cris, ¿qué tal?
O sea, que estamos encantados una vez más de estar en el podcast, encantada de que esté Luis con nosotros, que te voy a decir una cosa que me dijo mi tutor recién de carrera y creo que es una gran verdad. Tú ya eres arquitecto, lo que te falta es el papelito, es el trámite nada más, ¿eh?
Eso es, eso es. Eso es lo que necesito.
Y Alberto, ¿qué no paras de aquí para allá?
Bueno, pues nada, en plan, con ganas ya de grabar el nuevo episodio y en plan, llegando justo ahora de Ourense para grabarlo.
Perfecto, pues el tema que hemos escogido para este episodio es la divulgación de la arquitectura. Un poco precisamente el propósito que tiene este podcast es divulgar, hacer llegar ciertos temas que consideramos que pueden ser de interés general pues a todo aquel que nos haga el favor de escucharnos. Y un poco de eso, de cómo llegamos nosotros a este tema de divulgar la arquitectura, por qué lo hacemos, cómo se debería divulgar, será de lo que hablaremos en la hora más o menos que tendrá este episodio. Pero de todas formas, y antes de empezar, y ya que se trata de divulgar, permitidme que me dirija un poco a todos aquellos de vosotros, que sé que hay algunos, que el primer podcast que escucharon pues precisamente fue este. Y os quería comentar que un podcast simplemente es un archivo de audio que se distribuye por internet y que si te gusta y deseas encontrar otros podcasts, porque hay miles y referentes a miles de temas, lo más fácil que puedes hacer es, pues por ejemplo, instalarte en el ordenador iTunes, la aplicación que hay tanto para Windows como para Mac, y ahí dirigirte al apartado de podcast y empezar a navegar y empezar a escuchar los que te interesen. Si lo prefieres, puedes también hacerlo directamente desde la web, accediendo a páginas como pueden ser iVoox o Spreaker. Encontraréis enlaces en la entrada, como siempre. Y también pues allí, en función, utilizando el buscador, encontraréis multitud de temas. Y si veis que realmente esto os apetece, que queréis seguir escuchando podcast, os aconsejaría que lo que podéis hacer es instalaros una aplicación en el teléfono móvil. Las hay tanto para Android como para iOS. De tal manera que con ellas os suscribís a los podcasts que os interese y de forma automática, si así lo deseáis, se descargarán en el momento en que sean publicados. De tal manera que no tengáis que estar pendientes de si un determinado podcast tiene un nuevo episodio o no. Y antes de empezar, una canción y comenzamos.
Listening, 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 you are listening, I am famous. You are listening, 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 you are listening, I am famous. You haven't gone far, till you reach for the stars. Let your mom down, fell flat on the ground. I just feel your head, but you made your bed. Now you lie in it, you filthy little git. You are listening, listening, listening. You are listening, I am famous. You are listening, listening, listening. You are listening, I am famous. Education for your railroad station, money in trusts, all the girls you could bust. Then you sniffed a line and everything seemed fine, but you took the lot. Now you count the cost. You are listening, 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 you are listening, I am famous. You are listening, 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 you are listening, I am famous.
Escuchábamos al principio una frase que os voy a leer de nuevo. La época actual marca una transformación rápida de la manera de vivir. Se multiplican las técnicas y todas las ramas de la actividad humana se ven afectadas. Naturalmente, la arquitectura lo está profundamente, y si pensamos conservar el prestigio social de los arquitectos, no tenemos más remedio que actuar de acuerdo con lo que los tiempos exigen. Parece que es una frase muy actual, pero en realidad salió publicada en el número 22 del Boletín de Información de la Dirección General de Arquitectura en el año 1952. Parece que vivimos tiempos nuevos, pero en realidad lo que estamos haciendo es repetir tiempos pasados. Y en esto estamos, os vamos a comentar, tenemos una serie de cuestiones que hemos, en las que coincidimos más o menos, pero que nos parece interesante explicaros por qué consideramos que debe ser necesario esto de divulgar la arquitectura en la sociedad, esto que dice la frase de adaptarse a los tiempos que corremos. Así que venga, cuando queráis. ¿Cómo se os ocurrió la idea de divulgar arquitectura, de hacer divulgación activa de la arquitectura? ¿Quién quiere empezar?
Yo llegué a esto desde tres patas, quiero decirlo así, aunque fueron una, primero ocurrió una cosa y después otra, pero hoy en día para mí sigue funcionando como tres patas que me justifican, digamos, porque yo he llegado aquí. Una es una inquietud personal, que yo me daba cuenta que lo que yo hablaba en la escuela con gente como vosotros o con los profesores, lo que se hablaba en la escuela no tenía nada que ver con lo que, pongamos, hablaba mi familia. Y al hablarlo con vosotros, por ejemplo, me disteis la confirmación de que vosotros también lo pensáis. Hay una ruptura entre arquitectura y sociedad más o menos evidente. Cuando miras internet y ves la web 2.0 o la 1.0, o sea, que leas un periódico online, ves que existe esto. O sea, os voy a comentar un par de sitios. Arquitectador en Twitter, que tiene un blog que se llama Arquitectación, Arquitectamos Locos, Arquitecturas Colectivas, N+1, todos estos ya los enlazaremos después en la página para que los podáis ver. Es gente que tiene esta misma preocupación. Hay un desfase entre lo que ocurre en el mundo arquitectónico más o menos intelectual o de las escuelas o de tal, y lo que la gente piensa en la calle, y no tienen nada que ver. Y finalmente, que fue lo que me llevó a proponerle a mis compañeros hacer este podcast, es que he visto, que tiene que ver con la frase que leímos al principio, una confirmación teórica en el pasado, en la historia. Esta preocupación de la disrupción entre arquitectura y sociedad es continua en el tiempo. Oscilará, habrá veces que hay más distancia y veces que hay menos, pero en las conferencias que finales de 2013 vi en la escuela, el centenario de los maestros y demás, hay una conexión con el pasado. O sea, los arquitectos de todos los tiempos han visto una disrupción entre lo que ellos pensaban y lo que la sociedad entendía.
¿Cómo llegaste a, a interesarte por la difusión de la arquitectura? Es decir, ¿cómo diste el paso a ser tú autora de contenidos?
Pues de todo esto que vino y viviendo en el mundo de hoy, en la web 2.0, dices tú, hombre, si yo estoy viendo gente, pues yo qué sé, yo leo muchos blogs de divulgación científica. Si, hombre, cualquier, yo qué sé, biólogo que esté interesado me explica a mí por qué no debe de creerme lo de que el pan natural de 100% natural, sin químicos añadidos, eso a mí me da la risa. A partir de que hay un químico, un biólogo que me lo explica, yo quiero hacer lo mismo en arquitectura porque puedo, con la web 2.0.
Pues yo, en mi caso, llegué al tema de la difusión, es decir, creé mi primer blog pues de una forma casi sin querer. Supongo que alguno lo habéis visto, tengo el blog de teoría de construcción, que nació simplemente para compartir apuntes con los compañeros de clase. Creía que era un buen soporte y que pues, por la facilidad que tiene de llegar desde cualquier dispositivo y el interés que podía crear en los compañeros, pues dio pie a que lo hiciese. Y poco a poco empezó a tener importancia pues, de visitas, etcétera, y sí me motivó a seguir publicando. Yo creo que el medio en el que se distribuye de por sí, que es Internet, pues ya tiene la capacidad propia de difundir, es decir, unos contenidos que puedan tener más o menos interés, por ese propio interés ya tienen la facilidad, por el medio en el que están, de llegar a todo el mundo. Y creo que es importante pues, que cada uno añada los contenidos de forma libre y que sean los propios usuarios los que muestren más o menos interés y vayan difundiendo por su cuenta. Luego, pues contactando con vosotros, pues colaboramos en la wiki, ya un proyecto más, más grande, la wiki de la Escuela de Arquitectura, y entiendo que ya el paso del blog a la wiki pues es crear una estructura mucho mayor que coincide con los intereses de la propia universidad, como la universidad la podemos entender como casa de creación de conocimiento. Entonces, un sitio web donde todo el mundo, sí, desde cualquier parte del mundo, pues llegue y crea contenidos y los comparte, y creo que extiende y exponencia el valor propio que tiene la universidad.
En mi caso tampoco surge de un día para otro, sino que también es un proceso a lo largo de los años, sobre todo en el momento en que me encontré con Internet. A mí Internet, de las cosas que más me gustaron desde el principio y por lo que siempre lo consideré un medio súper válido, es por la facilidad que tiene para crear comunidades y todo el hecho de que permite trabajar en común y que Internet es un sitio donde hay muchísima información. Esa información no sale de ningún lado, o sea, no sale gratuitamente, sino que hay alguien que se esfuerza en ponerla ahí. Y lo más interesante es que tengo la sensación, al menos yo, entre lo que me muevo, la mayoría de esta información surge de una forma altruista. En el sentido de que sí, hay contenidos de pago y contenidos que buscan un fin comercial, pero realmente mucha de la información, y sobre todo la información que obtengo yo a través de Internet, casi toda es no tiene ese interés crematístico, digamos. Entonces, de alguna manera, siempre sentía la necesidad de lo mismo que yo estoy recibiendo, pues también dar algo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes dar? En mi caso, pues un poco de lo que estudié y a lo que me dedico profesionalmente y lo que me apasiona, ¿no? Que es la arquitectura. De ahí surgió un poco. Y luego también influyó mucho el tema de cuando me puse a escuchar podcast, descubrí que había muchísimos temas que por los que podía tener un cierto interés, pero tampoco muchas veces era mucho el interés que tenía. Pero precisamente el medio, todo lo bueno que tiene el podcasting, me animó a... Llegó un momento en que dije, yo también quiero participar de esto. Lo mismo que estoy recibiendo en otros ámbitos, si yo recibo mucho el podcasting, pues también aportar mi granito de arena. Y en ese momento, pues... ¿De qué podía hablar? Pues de arquitectura, obviamente. Y también en el caldo de cultivo este entra un poco lo que comentabas antes, Chris, de esa sensación de desapego que tiene la sociedad con respecto a la arquitectura, ¿no?
Sí.
Creo que nadie la defiende y, por desgracia, lo que llega de la arquitectura al público en general me parece que no es lo que, al menos a la mayoría de arquitectos, nos gustaría que llegase, ¿no? Cuando te encuentras arquitectos en Sálvame, cuando de lo único que se habla de arquitectura es de... edificios que responden muchas veces a intereses que no tienen que ver nada con la arquitectura. Son edificios postal o edificios de autor, pues bueno, muy, muy criticables en muchos aspectos, ¿no? Entonces, me da la sensación de que debemos los arquitectos tomar la iniciativa e intentar acercar un poco la arquitectura, como nosotros la entendemos, al resto de la sociedad.
Yo en mi caso, por ejemplo, la primera vez que hice algo de divulgación de arquitectura, que yo creo que nunca lo he hecho, salvo en este podcast, de cara a no arquitectos, porque siempre he empezado en la escuela con una revista que hicimos unos amigos, que hablamos de nuestras cosas, nuestros viajes de estudios, nuestros proyectos. Ahora en el blog de cosas de arquitectos, que, o sea, el nombre lo indica, es para arquitectos, para estudiantes, y tratamos las cosas de lo endogámica, que es nuestra profesión. No sé si vosotros os ha pasado, o amigos vuestros que no son de la carrera, que te juntas dos amigos de la escuela y se ponen a mirarte diciendo de qué están hablando estos dos. Que eso refuerza un poco más lo que decía Cristina, ¿no? De la separación que hay entre arquitecto y sociedad hoy en día.
Sí, sí, que pasa, sí.
Y de lo que pensamos nosotros, ¿no? Yo creo que la...
De todas formas, Luis, perdóname que te corte un momento. Es que no estoy de acuerdo. Cosas de arquitectos no es solo para arquitectos, ¿eh?
Ahora no, pero cuando nació... O sea, yo ese blog nació porque después de esa experiencia en la revista de la escuela, conocí el mundo de Internet y, como vosotros, yo vi la posibilidad ahí de hacer algo diferente. Y empecé con un blog personal que no iba a ningún lado, hasta que se me ocurrió hacer una serie de artículos sobre parecidos razonables de carátulas de música. Y de repente me di cuenta que empecé a tener visitas de gente que no me conocía de nada. Entonces ya fue cuando me lancé a hacer cosas de arquitectos. Y dije, bueno, pues voy a coger esa experiencia y vamos a hacer cosas de arquitectos, algo que le interese a gente. Sí que al final ha servido para divulgar arquitectura y damos cobertura de eventos y damos a conocer obras maestras de la arquitectura, intentando hacerlo de una manera sencilla, o sea, evitando palabras rimbombantes, expresiones y metáforas de estas que gustan tanto en los mundos de la escuela, y hablando de una forma sencilla que todo el mundo lo entienda.
Es un poco la diferencia que había con teoría de construcción de SISO, que ese sí que es un poco más... Hay que estar metido en el mundillo, ¿no? ¿No, Luis?
Sí, sí, claro. Yo, en primero, lo que buscaba era compartir mis apuntes. Lo único que elegí un medio que por sí mismo sí se difunde y tiene interés. Es decir, no solo llegan arquitectos, pues llegan estudiantes de ingenierías o de otras carreras. De química sé que llegó gente. Y bueno, sí, es verdad que es un blog muy, muy específico, con un contenido pues muy específico, pero que bueno, tiene su interés solo en esa área. No pretendo dar o intentar llegar a más gente simplemente por ganar pues visitas o esas cosas.
Uh-huh. Y perdón, el otro, Luis, que te corté.
No, sí, solamente es también lo que estáis hablando. Es más sencillo, a lo mejor, hacer divulgación de una manera más generalista, más hablando de cosas que conoce todo el mundo, que de una cosa tan técnica como la construcción. Aunque se puede hablar de una forma divulgativa y más sencilla, pero yo creo que la construcción necesita unas bases por parte de la persona que recibe la información para entender lo que se le explica. Es muchas veces en arquitectura pasa eso. ¿Por qué llama la atención la arquitectura de Calatrava y a lo mejor a alguien le enseñas una casa de Le Corbusier y te dice que eso qué es? Pues solamente porque les faltan las bases para entender qué diferencia hay entre una y la otra, y que a lo mejor la forma y esas formas tan estupendas pues tienen cierto mérito o no, depende de cómo estén hechas.
¿Y Alberto?
Pues yo creo, no sé, en plan, yo me plantearía que empecé a divulgar arquitectura, yo creo que cuando estaba sobre tercero de carrera o así, pero no a través de internet, sino a través del boca a boca. Yo recuerdo, en plan, contarles historias a mis padres de lo que iba aprendiendo o a mis amigos anteriores a la escuela, un poco intentando quitar los mitos o estereotipos que se tienen de la figura del arquitecto, ya que en un principio, como comentabais también antes, todo el mundo tiene la imagen del arquitecto como una figura idolatrada que hace un poco lo que le apetece y que se vanagloria de sus obras, cuando al final Yo creo que actualmente no es así, ya que muchos arquitectos están participando en movimientos sociales, en actividades como, por ejemplo, la plataforma antidesahucios o demás. Y entonces la gente, al ver ahí arquitectos, también dice, ah, pues mira, no solo saben construir o hacer casas, sino también al final son personas y tienen unos estudios que también los pueden utilizar para más cosas, ¿no? Después, cuando empecé sobre todo a divulgar arquitectura, yo creo recordar que fue a través del PFC, del proyecto fin de carrera, que la idea fue que a partir de gente que me seguía así un poco por lo lejano, no solo arquitectos, sino también gente que no era arquitecta, me preguntaba siempre cómo iba el proyecto, ¿no? Entonces, la idea que me planteé fue, en plan, hacer un blog y también a través de Facebook ir subiendo imágenes, pero no solo imágenes, sino también historias de todo el proceso y un poco también de las reflexiones que iba teniendo, tanto a nivel arquitectónico como a nivel histórico del lugar, como a nivel físico. Y poco a poco yo creo que cada vez más gente fue entendiendo pues, que un proyecto arquitectónico no es algo que te surge de un día para otro, sino que es algo que deriva de un proceso y demás, y que también es interesante, ¿no? Ver que no es una idea feliz, sino también hay un proceso detrás, ¿no? Y entonces un poco todo eso yo creo que es lo que me motiva, que divulgar arquitectura es algo importante, ¿no?
Y una preguntita. Que yo sepa, el único blog que has tenido es ese.
Sí, el único
que... Y ese tenía un principio y un final.
Sí, más o menos. Es decir, en un primer momento me lo había planteado para ir publicando cada semana, porque hice como dos o tres entradas al principio y dije, bueno, pues ya tengo esto, intentaré publicar cada semana. Lo que pasa es que al final se me acumuló el trabajo, entonces hasta que entregué el proyecto no seguí publicando entradas hasta la presentación. Entonces un poco ahí quedó la cosa. Y después, ahora actualmente, un poco relacionado con la divulgación de arquitectura, con SISO estoy colaborando con Arquitectura de Galicia, que es un blog donde se está recopilando toda la obra de arquitectura gallega contemporánea para gente tanto arquitecta como no arquitecta, ¿no? Entonces, a través de ese buscador se pueden encontrar referencias de obras en cualquier espacio de Galicia y ir hasta allí, ver cómo es, documentarte también un poco anteriormente con imágenes, imágenes, planos y ver exactamente obras del mismo arquitecto por la zona, ¿no? Y yo creo que es también otro de los pies que me sigue animando para seguir divulgando arquitectura.
Sí, es quizá una forma muy curiosa, ¿no?, de hacer divulgación. Porque tú dices que es un blog, pero a mí lo que más me gusta de arquitecturadegalicia.eu, para que os vaya sonando los que nos escucháis, es que se puede utilizar casi como una aplicación móvil. De hecho, para Android existe esa aplicación móvil, de tal manera que tú estés en el punto que estés de Galicia, accediendo a la aplicación desde el mapa, encuentras una serie de puntos geolocalizados que estén más o menos cerca de donde te encuentres, pues para que puedas hacer una visita. Y con la información que hay de cada edificio en el blog, pues te puedes acercar y confrontarlo con la realidad. Ideal para cualquiera que se acerque a Galicia a hacer turismo, y para los arquitectos, pues desde luego también. Y encima con el valor añadido de que la arquitectura que incorporáis al blog es toda, yo creo que el edificio más antiguo es de 1950.
58, creo recordar.
Claro, es decir, estamos hablando de arquitectura contemporánea.
Es decir, un poco la idea es ambas cosas, tanto incorporar arquitectura contemporánea que no se conoce por parte a lo mejor de los estudiantes de arquitectura de aquí, sino siempre se busca como referentes más antiguos, y a la vez también tenerla geolocalizada, ya que una idea en un principio es que tú con tu propio móvil o con tu propia tablet puedes ir navegando con el coche, ¿no? Ir dirigiéndote a diferentes edificios, ¿no? Y conozco incluso gente que la ha llegado a usar, tanto arquitectos como no arquitectos, y la verdad es que la experiencia ha sido bastante buena. Many years ago, I listened to the radio. Now I've heard all I need to know. Bought a guitar and a microphone. That's all I need to own. Now I play in my own sweet home. 25 years late.
Bueno, ya hemos empezado a contestar un poquillo lo que sería la siguiente pregunta, que es la de cómo hacer divulgación.
Vale, sobre cómo hacer divulgación, por esta reflexión que yo tenía, que os comentaba antes, de que llegué a la conclusión por conferencias y demás, que la preocupación es la misma a lo largo de la historia, y porque tuve una profe de historia muy buena en el instituto que me explicaba que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Para mí, la manera de hacer divulgación es basándose en experiencias existentes en el pasado, es decir, analizando el pasado y las respuestas que se dieron en el pasado a los problemas que se puedan equiparar, podemos conseguir como un mecanismo para intentar actuar hoy que además podría estar validado. Es decir, si tú analizas un ensanche del pasado que te gusta en una ciudad que funciona bien, que ves que incluso a día de hoy, yo qué sé, ponte el caso de Barcelona, ¿no? O sea, tú lo puedes analizar y ver por qué se hizo, cómo se hizo y que funcionó bien. Entonces, si fueras a volver a hacer un ensanche sin copiar exactamente lo mismo, puedes analizar cómo funcionó y por qué funcionó. Y tú le puedes explicar eso a la gente. Y le puedes explicar que otros ensanches de otras ciudades, no voy a decir nada más, no funcionan. Y no funcionan porque, fíjate, hay esta diferencia, la escala de la ciudad era distinta, o la implicación, o se distorsionó las herramientas de alineación o de elevación o de lo que sea. Entonces, yo creo que explicando esos temas de una manera cercana y sobre todo un poco en la línea de lo que hace Luis, de en el sentido de darle a la gente las cosas que tiene en su ciudad, que las vea, que las reconozca, puede ser más fácil entrar por ahí.
Una pregunta, Cris. ¿Tú crees que cualquier arquitecto está capacitado con ese referente histórico para dar divulgación a la arquitectura? ¿O solo sería la gente como que se ha formado más en ese campo?
Yo creo que hay arquitectos que pueden haber tenido esa intención divulgadora y ser muy buenos, y hay otros que también y no. Es decir, con la validación de la historia, hay gente que las palabras que dice tú las lees ahora y, como nos pasaba con el texto este, dices, es que es perfecto, ¿no? O sea, cuadra, es intemporal o vale para este tiempo, aunque no sea intemporal. Y hay otra gente que, aunque tuviese la intención de que sus palabras valiesen para toda la eternidad, no lo valen. O sea, eso es lo bueno que tiene de que ser histórico. Tú compruebas que si realmente vale o no vale.
Ya. Yeah.
No sé si te he contestado.
Más o menos. Es decir, yo creo que al final tú puedes intentar ser histórico, pero al ser también muy contemporáneo, ¿no? Y,
claro.
Y todo lo contrario. A lo mejor estás pensando que es algo únicamente de ahora, y al final es una frase o unas ideas que son totalmente permanentes, ¿no?
Sí, sí.
Yo creo, Cristina, que en eso tenemos... Lo iba a decir un poco más adelante, pero que hay un problema que yo es una cosa que le he pensado muchas veces, y es que, claro, ese referente histórico, el problema es que para la gente que no es arquitecto o no se ha seguido formando una vez terminado el colegio, normalmente acaba en el gótico, porque en los colegios no damos más allá del gótico o en historia del arte, con lo cual... Hay muchas referencias en las que basarse que alguien de fuera no puede a lo mejor entender si no tiene una mínima base previa, ¿no? ¿No crees?
Sí, pero yo creo que a lo mejor no solo en el gótico, sino a lo mejor en el neoclásico, neogótico. Es decir, ya la gente ahí empieza a confundir, pero yo creo que llegaría un poco hasta ahí, ¿no? Y después como que se pierde.
Yo es que precisamente uno de los problemas que le veo al tema de la divulgación de la arquitectura es que nunca se ha enseñado en las escuelas. Porque la poca arquitectura que se da siempre se da desde el punto de vista del historiador de arte. Se estudia la arquitectura como arte, pero ni siquiera en el hecho de producción artística, sino el gótico es así, tiene estas características, el románico, el barroco, patatín, patatán, ¿no? Y es algo que realmente o te gusta mucho o no cala. Y enseñar la arquitectura desde el punto de vista del arquitecto, creo que el único sitio donde se hace es en una escuela de arquitectura, ni en el instituto, ni en la antigua, bueno, iba a decir la antigua EGB ahora, que es la... ¿Cómo se llama ahora?
La ESO.
La ESO. Pues no creo que den la arquitectura, pues eso, un poco desde el punto de vista del arquitecto.
Estoy de acuerdo, Juan. ¿Te puedo comentar una cosa?
Sí.
Es una pregunta que os lanzo a todos, ¿vale? Contestad en el orden que queráis. Cuando vosotros ibais al colegio del instituto, ¿os gustaba muchísimo la arquitectura? O sea, lo que os contaban en clase, decíais, ay, ¿cómo realmente se construyó un castillo medieval? O quiero ir a ver el monasterio, no sé dónde. que os lo acababan de explicar, porque es lo que te explicaban. En mi caso, asturiana, el prerrománico asturiano. Tenía unas ganas yo de ver el prerrománico asturiano. No. ¿Vosotros sí?
Yo es que visitas de arquitectura es que ni una hice en todo mi periodo escolar.
Yo es que no recuerdo tampoco, pero yo creo que al final... a mí lo que siempre me ha gustado ha sido viajar, ya desde pequeño. Incluso siempre que íbamos a algún sitio intentaba mirar qué cosas ver y demás, pero no porque en la escuela me inculcaran algo para ver edificios y demás, sino por propia intención de dentro, ¿no? En plan, algo que me salía y decía, pues vamos a ver tal cosa o esta otra. Pero en la escuela nada.
Yo en la escuela sí recuerdo ir a ver obras y catedrales y iglesias, y sí que me interesaba. El problema es lo que os decía antes, que es que nos quedábamos en el colegio en esa época, o sea, en unas cosas que no es lo que se está haciendo hoy en día. Por ejemplo, un periodo como la parte de las vanguardias, yo creo que se lo das a algún niño en el colegio y le parece fascinante que en 20 años de historia, un 25, surja el dadaísmo, el fobismo, el cubismo, el expresionismo, el futurismo, el neoplasticismo, todos casi a la vez, y encima involucrando todas las artes, pintura, escultura, música, arquitectura, todas cruzadas. Eso tiene mucha importancia y luego no lo ves en el colegio. Y a lo mejor estudiando esa parte entiendes ya que un cubo blanco puede ser tan importante como una catedral, porque ha supuesto muchas cosas llegar a ese cubo blanco, ¿no?
Claro, es que yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Lo que decía antes, no enseñarlo como una ristra de características artísticas que debe tener un determinado estilo, ¿no? Sino que además a mí es lo que me gustaría conseguir en el momento de intentar divulgar la arquitectura, ¿no? Y es poder traspasar un poco al resto de la sociedad la forma que tenemos los arquitectos de encarar una problemática y dar una solución, ¿no? Entonces, que no se queden con que el gótico son unas agujas, tal, sino, o sea, no, mira, a las agujas se llegó porque en el románico había unos contrafuertes, entonces se consiguió aligerar eso. Es decir, que todo es un proceso, que todo tiene una razón de ser, existe un problema y entonces el arquitecto lo que intenta es solucionar ese problema. Tiene una forma de abordar los problemas y una forma de dar soluciones, ¿no? Entonces, quizá creo que eso sería lo más interesante que llegase a la sociedad, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque, por ejemplo, en mi caso, aún siendo arquitecto o casi arquitecto, en el instituto pues no tuve formación de ningún tipo en referida a lo que luego vi, pues, por ejemplo, en historia en la escuela. Pero es que aún ahora, y siento ser un poco el raro, pues me interesa poco o casi nada pues lo que es la historia entendida en ese sentido. Me interesan más los procesos y los razonamientos que se van llevando a cabo.
Claro, pero bueno, un poco lo que decía Juan antes, ¿no? Que lo importante del gótico en el colegio te enseñan que es que se apoye en una pieza que se llame de esta manera y que el arco es apuntado, pero no te cuentan lo importante, que era la búsqueda de los paños más abiertos y la máxima luz y la máxima altura. Y que todo eso va evolucionando y acaba, por ejemplo, en una casa de vidrio diseñada por Mies van der Rohe. Es que es eso, es la búsqueda de la luz, la búsqueda del material ligero, la importancia que supone en el arte en Le Corbusier, la independencia del cerramiento, de la estructura, de la planta y de la cubierta. Ese tipo de conceptos.
Y muchos más aspectos. No solo meramente constructivos, sino que muchas veces son soluciones que responden a determinados condicionamientos sociales. Es mucho más que tal y como se enseña en plan historia del arte. Y estoy muy de acuerdo contigo, si eso, en que es más interesante muchas veces el proceso que el resultado final, ¿no?
Yo después, bueno, es decir, últimamente, no cuando estudiaba yo, sino yo creo que desde hace 5 años o 6 más o menos, uno de los proyectos punteros aquí en Galicia ha sido el Proyecto Terra, que desde el Colegio de Arquitectos se ha introducido en las escuelas, tanto de infantil como en primaria, como también en secundaria, la arquitectura a todos los niveles, es decir, tanto a nivel de proceso como de edificios, como en plan llevar reflexiones arquitectónicas. Y yo creo que eso al final ha dado también sus frutos, es decir, que la sociedad que va saliendo de esa formación empieza ya a ver la arquitectura de otra manera, ¿no? En plan, a través a lo mejor de un cómic de Miguel Anso Prado pueden llegar a entender cómo es un edificio, cómo se hace, o por qué al final los 5 puntos de Le Corbusier son así, ¿no? Entonces, Yo creo que es ese paso de llevar la divulgación a las escuelas, institutos, es muy, muy, muy importante, ya que al final esa gente al final será la que en un futuro sepa también algo de arquitectura.
Reconozco mi ignorancia sobre el tema, ¿no?
Pues es decir,
es la primera vez que escucho hablar de ese proyecto del COAG.
Lo llevaba José Manuel Rosales y fue en plan premiado tanto a nivel nacional como yo creo que también a nivel internacional. Y un poco tiene importancia tanto por las actividades y también las visitas que se llevan a cabo como por las conferencias que se realiza, un poco también se invitan no solo arquitectos, sino también gente que está próxima, sociólogos, antropólogos, y se reflexiona un poco a nivel general, ¿no? Entonces, esto yo creo que llevarlo a las escuelas es súper, súper importante.
Yo estoy viendo la página, está súper bien echarlo en vistazo. La verdad es que tiene una pinta buenísima. Tampoco lo conocía, ¿eh? Como Juan, tengo que reconocerlo.
Pues yo creo que debe llevar como 8 años o así, más o menos. Y después también hay otra iniciativa bastante interesante que es desde, yo creo que el País Vasco, que hacen revistas de arquitecturas para niños, en plan para niños de infantil, casi, o de infantil o primeros cursos de primaria, que es la revista AMAG. Y un poco a través de una serie de recortables o de construcciones se llegan, es decir, se lleva como la experimentación de construir edificios, que yo recuerdo cuando era pequeño, de usar los Legos para construir cualquier cosa, pues a las escuelas, que es muy, muy importante.
Y ahora supongo que hablaríamos del medio, ¿no? Porque cómo esto lo llevamos a difundir propiamente. Pues yo creo que es importante el punto de vista que damos a la hora de difundir, sobre todo en internet o en artículos, en periódicos, etcétera. Cada vez que difundimos, además de citar una cita o copiar y pegar casi directamente, es importante que según va avanzando ese mensaje o va llegando de boca en boca, se vaya enriqueciendo cada vez más con lo que va aportando la gente. Y eso, pues para eso internet es el mejor medio.
Lo que escribías por ahí dijiste, ya no sé si lo leí en el guión que más o menos tenemos o que lo dijiste antes, que el debate se debería producir más en los comentarios del blog que en la propia entrada, ¿no?
Sí, más que copiar y tener todos la información cada uno en su blog, pues coger el blog de origen y acribillarlo a comentarios. Yo creo que, bueno, no sé cuántos, por ejemplo, Luis, tenéis, ¿cuántos comentarios de media tenéis en cada artículo?
Pocos, muy pocos. Y además, claro. Lo que pasa es que al tener tanta audiencia, por ejemplo, en Facebook, sí que tenemos en Facebook tenemos más interacción con la gente o en Twitter, pero en el blog muy pocos, claro. Muy pocos y realmente pocos que sean más allá de me ha gustado o no me ha gustado. Poca gente entra al debate, que al final es lo más interesante de esto, yo creo.
El tema de los blogs de arquitectura es una cosa que me sorprende. Por ejemplo, conozco blogs de Android o blogs de tuning o de cosas infantiles y veo que sí tienen largos hilos de comentarios. Sin embargo, pues blogs que sigo de arquitectura son simplemente para verlo, darle a me gusta y ya está. Creo que hay un problema ahí que solo sea ver y no arriesgarse a... No sé si es arriesgarse a comentar o simplemente verlo y pasar de largo.
Pero yo creo que al final no solo pasa en los blogs de arquitectura, sino yo creo que pasa en cualquier blog o incluso en cualquier podcast, ya que a pesar de que se piden feedback, comentarios y demás, la gente es más reacia a escribir algo en un blog que ese debate o esos comentarios surjan en Facebook, que es mucho más cómodo en Twitter, que la gente escribe
sí.
Y como que se va un poco con el tiempo, ¿no?
Bueno, también hay que tener en cuenta que por mucha web 2.0 que estemos, se sigue cumpliendo la norma del 1-9-90, ¿no? Un 1% crea contenido, 9% lo comparte y el 90% lo consume y no dice nada.
Es así.
Sí.
¿Pero entonces consideráis que el blog es el medio a utilizar?
Yo...
¿O no? Por lo que estamos comentando...
Yo personalmente sí. De hecho... Igual que en su día el Croquis pasó de ser una revista, un fanzine de la escuela hecho por unos alumnos, a ser lo que es hoy, que es una de las revistas punteras que hay en arquitectura, muchas revistas están pasando al formato digital, adoptando la forma de blog, aunque tengan más formato de revista o más secciones, pero el formato blog, porque es la manera de crear un contenido que esté disponible rápido, poderse suscribir. Y claro, luego está la parte de la industria, de la divulgación, que quieren monetizar todo esto, que ahora lo tienen más difícil porque tienen que cambiar el chip, pero está ahí y es la manera más sencilla. Y además llega un momento en el que puedes competir de tú a tú con un gran medio siendo una única persona o dos personas o tres. Porque al final muchas personas en internet, yo por lo menos me he estado dando cuenta ahora que estamos incorporando colaboradores al blog y está aprendiendo más gente, está participando mucha más gente, que hay gente que sigue una pluma, o sea, que le interesa mucho cómo escribe una persona y donde escriba van a leerle. Con lo cual hay gente que se está interesando en escribir en medios por el tema de darse a conocer a más gente, porque me interesa ese punto de vista. Igual que en tecnología te interesa mucho una recomendación de una persona porque sabes que tiene un gusto parecido a ti o porque te fías de que cómo prueba las cosas, pues en tema de arquitectura, ciertos temas, hay gente que está más interesada en cómo los hace cada persona. Y esa posibilidad te la da internet y no era tan fácil en el mundo en papel, por ejemplo.
Sí, por lo menos yo creo que tiene que existir los blogs para dar pie después a que haya discusiones tanto en las redes sociales, ya que si no existe el blog como almacén de información, aunque no albergue después las respuestas, ya no existirían todo lo que existe detrás en las redes sociales de compartir la información, de generar debate, hablar sobre ciertos temas, sino eso todo deriva de un espacio web donde se recoge toda la información. Es imprescindible.
Estoy de acuerdo con los dos, tanto con Luis como con Alberto. Y además tengo un ejemplo que como que une las dos cosas. Sobre lo que decía Luis, de que a veces sigues una firma de un sitio al otro, yo hay una bloguera que se llama Molinos, cosas que me pasan, bueno, escribe de su vida y tal. Y yo, o sea, ella comentó pues que ahora también trabajaba en Pisando Charcos. Y yo la seguí, o sea, y también escribe en una especie de listas que hay de 12 cosas que no sabías de 12.
Una docena de, se llama la página.
Una docena de, sí, ahí tiene escrito también varias veces. Y yo lo conocí a través de que, como ella me gusta, la persigo allá donde va. Y además, esta chica, una cosa que dice que va por lo que dice Alberto es que tu blog es tu casa. Tú tienes que tener tu casa y si no tienes tu blog, eres un huérfano digital, una persona que vive debajo de un puente y que no. Necesitas tener un sitio donde recogerte, recopilar tú y tener como una base de operaciones y después a partir de, ella entiende, yo creo que yo estoy de acuerdo, que a partir de ahí luego tienes tu Facebook, tu Twitter para interaccionar y como luego juntarlo todo. Entonces, también sobre lo que preguntaba Juan, mi opinión es que yo creo que el blog tiene que ser una base, pero tienes que apoyarlo con lo que opinas en Twitter, lo que opinas en Facebook y, pues en nuestro caso, por ejemplo, un podcast que pueda tener un poco más de cercanía y de flexibilidad o no sé.
Come, all ye merry widows, heed what I say.
Bueno, si queréis enlazamos ya con la última pregunta, aunque ya más o menos también le estuvimos contestando de por qué hacer divulgación. Recordamos, la primera pregunta era cómo se nos ocurrió la idea de divulgar arquitectura, la segunda, cómo hacer divulgación, y la última, pues eso, por qué hacerla, ¿no? Porque realmente que un poco ya intuiste tú el tema al principio, ¿no? Hablando del desapego que siente la sociedad con respecto a la arquitectura, yo creo que un poco va por ahí, ¿no?
Pues sí, sí. O sea, al final, bueno, por lo menos para mí es eso, la evidente ruptura entre arquitectos y sociedad, que entre otras cosas además se ve agravada por la crisis. Al principio de todo decía Luis que, bueno, también tenemos que tener en cuenta lo que dice la gente. Y yo pensaba cuando él estaba hablando, claro, o sea, nosotros, yo, no de una manera personal ni ofendida, pero como arquitectos creo que tenemos el deber de responder a una sociedad que crea una página que se llama Calatrava te la clava. Es un hecho. Es así. Y no, ni para defenderlo a saco, ni para no defenderlo, ni para machacarlo a saco. Tenemos que dar una respuesta razonada y en la medida en la que podamos objetiva. O sea, tenemos que darle a la gente, mira, esto lo que pasó fue así y tal. Ya hay gente que está dando una respuesta económica y política, en plan, mira, políticamente estaba pasando esto y por eso no sé qué. Nosotros también tenemos que intentar explicar nuestra parte, intentar cerrar esa brecha. Intentar, lo que decía también Alberto, oye, que hay gente que está en las asociaciones, que está intentando ayudar. Entonces, no sé, es que para mí es una obligación moral.
Desde mi punto de vista, lo triste es de esa página y de otras es que de lo que se está hablando es de algo que funciona mal de la arquitectura, y eso es lo que llega de la arquitectura.
Claro.
Ese es el problema, porque movidas en ese plan las hay en la arquitectura y las hay en otros muchísimos campos.
Eso es.
Entonces, que estemos siempre con los mismos en la boca cada vez que hablamos de arquitectura cansa, ¿no?
Sí.
Y realmente el modelo que teníamos de cómo funcionábamos hasta hace bien poco, prácticamente hasta la crisis, ¿no? La arquitectura, bajo mi punto de vista, era cosa única y exclusivamente de promotores, de políticos y también de arquitectos. La sociedad estaba totalmente al margen. Pero es que era una situación que parecía que a todo el mundo le venía muy bien. Es decir, yo tampoco notaba o eran escasísimos las protestas, digamos, de la sociedad a la hora de intentar intervenir de alguna manera, ¿no? Parece que todos estábamos muy a gusto con ese statu quo. Y claramente es un modelo que, bajo mi punto de vista, no funciona. Creo que debemos incorporarla a la sociedad, al proceso arquitectónico, sobre todo en lo que se refiere al planeamiento urbanístico, ¿no? Tengo la sensación de que para incorporar estos nuevos agentes a la sociedad, pues venga de la manera en que venga, tampoco puede hacerse así a la brava, sino que se necesita cierta formación, cierta entender un poco de lo que se está hablando, ¿no? Y entonces me da la sensación de que eso, que necesitamos formar a la sociedad con respecto a la arquitectura para poder incorporarla a todo este proceso.
Yo creo que al final, es decir, poco a poco, la arquitectura se está... Bueno, la arquitectura a través de los arquitectos y de la gente que sale de la escuela que no está construyendo porque no hay que construir y está pensando en otras cosas, está poco a poco metiéndose en la sociedad de lo que comentabas tú ahora, Juan. Por ejemplo, en los planes urbanísticos, ¿no? Yo creo que cada vez más existen planes urbanísticos participados a través de arquitectos que... transforman el plan urbanístico en un lenguaje entendible para gente que no es técnica, pues eso puede ayudar a que la gente empiece a ver a los arquitectos y a la arquitectura con otros ojos, que no es en plan la mera especulación o la mera construcción por construir, sino que en plan es algo más cercano y es algo que entre todos se debería hablar y se debería ser como algo... En plan, que no salgan siempre los mismos, que no es en plan siempre especulación ni construcción, sino que también se puede deconstruir, se puede pensar en los espacios que sean más sociales y que participen cada vez más gente en ellos, y eso también es cosa de los arquitectos, ¿no? Entonces también, por una parte, tenemos nosotros que cambiar y ponernos, no seguir la misma metodología que estábamos, sino cambiar un poco, ¿no?
Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pero vuelvo a lo de antes. La sociedad, en general, me da la sensación de que estaba muy a gusto, como estábamos antes, o al menos nadie decía ni mu.
Yo creo que también por desconocimiento, ¿eh? No solo por estar a gusto, sino por desconocimiento.
Sí, sí, es que directamente no le interesaba la arquitectura para nada. Y creo que debe incorporarse, pero que necesita formarse previamente. Necesita tener cierto grado de formación. Es decir... exagerando un poco, ¿no? En un partido de fútbol, todos somos entrenadores de fútbol, todos entendemos un chisquirritín de fútbol, ¿no? Y nos atrevemos a decir, a llevarle la contraria al entrenador de nuestro equipo. Debería haber hecho esto, debería haber hecho lo otro. No tendremos ni puñetera idea, pero algo sí. Y de arquitectura me da la sensación que no se entiende nada.
Nada, ¿no? Sí, hay una frase de Julio Canolaso que decía que solo la sociedad que demande buena arquitectura podrá tenerla.
Efectivamente.
Entonces, mientras las personas que viven en viviendas les parezca bien las viviendas que se están haciendo, que van se rigen por criterios económicos, por criterios del ayuntamiento, limitaciones técnicas, por viabilidades económicas, pero muy pocas veces por la persona que vive. Eso es un mero producto inmobiliario que es para vender y que no se puede hacer gran cosa. Y la puerta mide 72 porque la puerta lo mínimo que permite la normativa es de 72, pero no mide lo que debería medir. Porque si la norma dijese que la puerta mínima mide 10, se pone de 10. Uh-huh. Entonces, eso, todo el mundo se ha conformado con eso. Hasta que el propio cliente o la propia sociedad demande algo diferente y lo valore, no podremos hacer otra cosa. Creo yo, vamos.
Yo estoy de acuerdo. Y un poco siguiendo el ejemplo de Juan, eso tiene que ver con el interés, chicos. O sea, ¿a cuántos de vosotros os ha pasado que, como os mola estas cosas de internet y de ordenadores y cacharrear, os han dicho, oye, recomiéndame una tablet? Así, tal cual. Dime una que me la compro. Y tú, pero a ver, ¿para qué la quieres? ¿Es para ti? ¿Para quién es? ¿Qué precio? ¡Una! ¡La buena! Y tú, pero vamos a ver. Y seguro, seguro que no os ha pasado, ni le ha pasado a ningún mecánico, no a muchos, por lo menos. Oye, dime qué coche me compro. No, coño, ahí la gente, es mi dinero, lo voy a tener mucho tiempo, voy a estudiarme un poco lo que hay, cuánto cuesta, los voy a mirar, los voy a probar. Es el interés, la relación entre el interés que tú tienes, lo que te cuesta y la repercusión que algo va a tener en tu vida, la gente le mete esfuerzo. A veces sí y a veces no. Con lo de los ordenadores, el chaval este que sabe lo que él diga. Con el coche no, porque me la juego, porque es una inversión más grande. Y yo lo que no entiendo es que la gente... Lo que vosotros decís, o sea, bueno, este piso que está bien situado, pero bueno, vamos a ver, vas para mayor, mejor no sería que no fuese duples. Bueno, pero es que está muy bien de precio y luego lo puedo vender. No, o sea, yo creo que ahora la gente realmente se está dando cuenta de la trascendencia que tiene las decisiones y el conocimiento de arquitectura. Y eso nos va a ayudar a nosotros un poquito a que cojan la responsabilidad que tienen de interesarse por esto, porque es que es su vida.
Vamos, que nosotros tenemos bastante parte de culpa en la situación actual, pero bajo mi punto de vista no somos los únicos culpables.
Sí, yo creo que por una parte nosotros mismos en los últimos años hemos creado arquitecturas muy diferentes casi simplemente por investigación, y eso creo que por una parte no se ha contado y no la supimos explicar, y la gente no ha sido capaz de asumir esos cambios tan, tan rápidos. Es decir, la forma de vivir que tenían pues, durante los últimos dos séculos hasta el siglo XX pues era básicamente la misma. Nosotros, a partir del movimiento moderno de los años 10 y 20 hasta hoy, vimos tal cantidad de formas distintas de vivir, de experimentos, de prototipos, que la gente no supo ver, y simplemente se quedan con aquello que le parece curioso o extraño o anecdótico, pues que se le cae en puente a Calatrava. Bueno, pues la gente se queda con eso, pero no se queda con todo lo que hay por detrás, con todas las investigaciones, y creo que deberíamos ser un poco más críticos con la forma de vivir, lo que decía Chris, de buscar un piso, pues buscar aquello que realmente necesitamos y ver qué posibilidades o qué cosas podría parecer que alguien ya estuvo pensando. Pues, por ejemplo, pensando en las Dimaxion Houses de Buckminster Fuller, pues un tío ya, pues no sé si eran los años 30 o después. Ahora no lo recuerdo, que yo en historia soy malo. Ver un tío que se imaginó que pudiésemos vivir así. ¿Y por qué no?
Yo creo que el problema al final es que no sabemos tampoco divulgar. Es decir, que la gente trabaja en su estudio, hace sus cosas, reflexiona sobre los espacios de vivir, pero al final todo eso no se llega a transmitir de alguna manera de que la sociedad en general lo sepa entender y lo sepa analizar cuando se compra una vivienda. Entonces, uno de los problemas es, si supiéramos enseñar y estar justo, pensar de ver las cosas desde el otro lado y transmitirlas con ese conocimiento, nos ayudaría un poco también a que la gente se interesase más por la arquitectura.
También es verdad que nosotros como arquitectos debemos tener siempre en cuenta el sentido social y preocuparnos, ¿no? Muchas veces es más fácil, cuando viene el promotor y te dice que hagas viviendas a cascoporro, hacerlas y ya está, o pelearte y decir, venga, vamos a hacer esto así, de esta manera. Eso es una pelea continua. Nosotros en nuestra trayectoria lo hemos intentado hacer siempre, y unas veces ha salido y unas veces no, pero Pero luego, por ejemplo, aquí en Madrid también, es cuestión de lo que quiera apostar el ayuntamiento. Se han hecho PAUs como el de Las Tablas o el de San Chinarro, que son pues kilómetros de carreteras y de viviendas puestas una tras otra, o PAUs como el de Vallecas, donde se han seleccionado arquitectos, se han hecho edificios de diseño. Bueno, un PAU es un plan de actuación urbana o una ampliación de la ciudad, ¿vale? Entonces, en Vallecas, por ejemplo, se han elegido arquitectos de renombre, se han hecho concursos y ha mejorado bastante la imagen de la ciudad. Es un barrio que llama mucho la atención y que está bastante interesante de visitar, aunque luego a las personas que van por allí no les interesa mucho, pero bueno.
Lo triste es que luego lo que nos enseñarán en la tele es la última casa del último famoso, producida por el arquitecto que está más interesado en salir en ese tipo de programas que en ejercer la arquitectura de verdad.
Al final yo creo que uno de los problemas es que aquí en los últimos años se ha empezado a construir a saco, en plan, y sobre todo no solo a construir, sino a urbanizar cosas que no se han llegado a hacer, ¿no? Entonces, un poco, por ejemplo, la página, no sé si conocéis, de Nación Rotonda.
Es brutal esa página.
Es genial.
En la que aparecen, en plan, recopilados todo el destrozo que ha habido en España en los últimos 10, 15 años. Y uno de los ejemplos que vi el otro día en Twitter, que me flipó muchísimo, era en Villanueva de la Cañada, en una rotonda, un cementerio instalado, justo al lado de las viviendas. Y yo flipé, dije, en plan, ¿hasta qué punto estamos construyendo esta ciudad para vivir? Y la gente se compra ahí las viviendas, porque dice, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que al final no supimos llegar un poco tampoco a la gente, y yo espero que con este periodo de crisis poco a poco sepamos explicar, ¿no?, qué es lo que hemos hecho mal y por qué.
¿Alguna cosa más que añadir?
Una última recomendación, ya que vamos a enlazar links a continuación de este podcast, pues unas charlas que hubo en el Colegio de Arquitectos de Galicia, pensando precisamente en hacia dónde vamos. Y una de las preguntas era, ¿por qué difundir arquitectura? Y creo que, viendo los vídeos que hay enlazados en la página, que podemos completar lo que estuvimos hablando ahora.
Pues encontraréis los enlaces en la entrada del episodio. Cris, Luis, ¿alguna cosa más?
Yo me doy por satisfecha.
Sí, yo también, yo ya no... No añadimos más, que si no nos dan aquí 2 horas más.
Sí, bueno, pues os ponemos una promo y una sorpresa detrás de la promo.
¿Te gustan las series? Entonces, ¿te gustará Series por Momentos?
Porque cuando eres padre, eso es lo que te queda, ver Series por Momentos. Series por Momentos, un podcast sobre series que encontrarás en iVoox, Spreaker y iTunes. Y sí, está muy visto ya eso de meter niños, pero es que es mi hijo.
Pues poquitos episodios, pero al menos alguna repercusión hemos tenido, porque ya nos han llegado varios comentarios por Twitter, alguna valoración en iTunes, también algún me gusta en iVoox. Que, por cierto, encantados de que nos los deis y ojalá tuviésemos más valoraciones. Pero algún email nos ha llegado, ¿verdad? ¿Verdad, Cris?
Sí, yo busqué un amigo que es básicamente la persona más sincera que conozco. Él, si cree que algo está bien o está mal, te lo va a decir. Entonces, por eso yo le pregunté a él, oye, mira, hazme el favor de escuchar esto y darme tu opinión y tal. Y este amigo es Abraham. La verdad es que no le he avisado de que voy a hablar de él, pero lo conozco, sé que no le importará, ya lo avisaré después, para que oiga lo que pienso de él. Y este chico, muy sinceramente, bueno, primero me dio la enhorabuena, nos dio la enhorabuena a todos y tal, ya habéis leído el email, creo, y se lo agradezco. Pero yo quiero ir al grano de lo que yo buscaba con Abraham, que era el contraste crítico, ¿no?, y tal. Y él lo que comenta, para mí, nuestro principal fallo, y creo que tiene toda la razón, y Abraham lo vamos a cambiar. Os leo el párrafo. Yo el principal problema que le veo al podcast es que un grupo de arquitectos explicando arquitectura a no arquitectos, pero sin contar con ellos, me suena un poco a despotismo ilustrado. Esta frase me encantó. Quizá podríais agregar a alguien que no sea parte del gremio, que os pregunte lo que no entienda o incluso que funcione a modo de comoderador. y que haga las preguntas que haría alguien para quien el arquitecto no es más que el cabrón que le puso el váter donde más molesta. Muchas gracias, Abraham. En serio lo vamos a tener en cuenta, estamos hablando, a nosotros nos pareció una buena idea y yo ya estoy buscando gente y creo que mis compañeros también, así que eso es algo que vamos a tener en cuenta y vamos a cambiar.
Y además es algo que hacemos extensivo a cualquiera de los que nos escucháis. Si os apetece participar de forma continuada o en algún episodio, o nos queréis proponer algún tema del que porque sentís una especial interés, pues nada, nos avisáis y encantados de que participéis en el podcast. Justo como hizo Charlie Encinas, que tuvo a bien enviarnos un audio correo. Muchísimas gracias, Charlie, porque no sabes la ilusión que nos hizo a todos, no solo ya un correo, sino que encima audio correo. Escuchadlo.
Buenas, soy Charlie Encinas. Estaba justo escuchando el episodio sobre Antonio Gaudí y me ha hecho mucha gracia que justo cuando estabais hablando sobre la Sagrada Familia, estaba pensando en enviaros un correo electrónico para sugeriros como tema para un episodio la Catedral de Don Justo, y ha sido así como un minuto o dos después de decidirme a escribir el correo cuando acabase de escuchar el episodio y me pudiese poner delante del ordenador que precisamente lo habéis comentado. Os animo a que si tenéis información sobre la Catedral de Don Justo, pues lo expliquéis, me parece un proyecto interesante. Si lo consigo con este audio correo, os llegará un enlace a una carpeta que tengo con fotos de cuando yo estuve allí, que me gusta mucho vuestro podcast y que mucho ánimo, y que está bien esto de divulgar arquitectura, porque yo soy técnico superior en desarrollo y aplicación de proyectos de construcción, o sea, delineante, y un profesor ya se ocupó de que odiase a los arquitectos porque sois todos una banda de tocapelotas, sobre todo para los que tenemos que pasar vuestros planos artísticos a programas como AutoCAD. A ver si poco a poco conseguís que os odie un poco menos a los de la profesión. Venga, Gur.
Luis, pues casi por alusiones, ¿qué tienes que comentar de la Catedral de Don Justo?
Bueno, yo ya a Charlie le contesté por Twitter y le mandé el enlace de la visita que hicimos, y la verdad es que es un proyecto muy, muy interesante que está aquí cerquita de Madrid, que poca gente lo visita y que vale la pena acercarse. Y realmente se hizo famoso con el anuncio de Aquarius, no sé si os acordáis.
Sí.
Es la obra de la vida de este hombre. Entonces, yo solamente recomiendo a la gente que viva cerca de Madrid que si se puede acercar un fin de semana, que se acerque, que él además suele estar allí. Nosotros, cuando yo lo fui a visitar con Tomás, estuvimos hablando nosotros con él y, bueno, Tomás le entrevistó incluso. Y es interesante ver este tipo de cosas, que se fijan más en la ilusión y en la pasión de alguien que en las leyes de la física para caerse. Y está muy bien. O sea, que yo animo a todo el mundo a ir. Y bueno, y que nos adelantamos a su petición de que lo relacionásemos. Ya hablamos un poco de la obra en ese episodio, pero bueno, quién sabe si en un futuro hablaremos en más detalle.
Y también por alusiones, pero esta vez a todos. Por ahora no creo que tengamos ninguno de nosotros muchos delineantes que, digamos, nos hagan de negro pasando nuestros bocetos a limpio. Pero, ¿qué pensasteis al escuchar eso de que son pajas mentales lo que tienen que pasar a limpio los delineantes?
Yo pensé en una amiga que tengo, muy buena amiga, que se llama Raquel y es arquitecto técnico. Y en todas las veces que hemos hablado de lo que yo y vosotros habéis oído en la escuela de los arquitectos técnicos y de lo que ella oía de los arquitectos en la escuela. Y están una al lado de la otra. O sea, y hay profesores que se comparten. A ver, te da un poco la risa, porque si bien hay profesores y hay gente que te dice, oye, mira, esto es un equipo, trabajamos todos juntos y tal, suena mucho más eso, los profesores que seguramente este chico, o sea, ya nos lo contó, ¿no? Y lo hay en todas las profesiones, y profesores que hay en caminos que dicen que los arquitectos patatín, o sea, siempre hay alguien que quiere meter cizaña, pero yo creo que con los años vas conociendo gente, compartes tal, y él nos ha encontrado a nosotros y le gustamos, así que yo creo que ya está, ¿no? Ya está sopurado, ya mola.
No, de todas formas, a mí que al principio, cuando empecé a trabajar en un estudio, me tocó bastante hacer de delineante pasando a limpio bocetos, estoy bastante en parte de acuerdo con él.
Yo es que creo que ahora ya no lo hacen ya los delineantes, sino incluso los propios becarios arquitectos, así que la gente ya sí. Una vez que pasa eso, yo creo que no lo vuelve a cometer sobre otra gente, o eso espero.
Sí.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí este episodio. Nos vamos despidiendo. Siso.
Bueno, pues encantado de compartir este rato con vosotros, esperando ya la próxima y ser ya arquitecto.
Seguro que sí. Luis.
Bueno, pues encantado otra vez de haber grabado. Ya estamos acabando y ya tengo ganas de grabar el siguiente. Y bueno, a mí si queréis contactar conmigo podéis hacerlo en Twitter, en mi perfil, que es lsblasco, y si no, pues en el blog de cosasdearquitectos.com, allí nos podemos ver.
Pues nada, yo también. Encantada de haber participado en el podcast y ya con muchas ganas del siguiente también. Y bueno, me podéis encontrar en Twitter como crisarquitectón. Y en general, si buscáis crisis arquitectónica en Google, creo que ya os sale WordPress, portfolio, todos esos rollos, pero habladme en Twitter, contadme cosas.
Pues nada, en plan, la verdad ya también, como el resto de compañeros, impaciente por grabar el próximo, aunque aún no sabemos muy bien de qué. Y nada, para de forma de contacto a través de Twitter, en Fortes Novoa, pues me podéis decir cualquier cosa o en plan, impaciente también por ver vuestras opiniones sobre el podcast.
Pues si vosotros tenéis ganas de grabar el siguiente, yo de lo que tengo ganas es de editar este. Si queréis contactar conmigo, @jordel. Y si no, ya sabéis, en el blog lamorserayo.es, por correo electrónico lamorserayo@gmail.com y en Twitter @lamorserayo. Nos podéis encontrar, como decía antes, en iVoox, en iTunes o directamente en el blog. Nos podéis escuchar desde allí. Si tenéis un ratito y os ha gustado este episodio, pues se agradecen las valoraciones tanto en iVoox como en iTunes. Venga, nada más. Muchas gracias. Hasta el próximo episodio. Hasta luego.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Chao. Barred from owning a gun, but that's no problem, he'll just borrow one. Las canciones incluidas en este episodio, A Longa Marcha, del grupo Gran Poder, y las del grupo Colonel Trip en Campaign Future, Lesser Known, 25 Years Late, Muscle Man of the Woods y Rusty, se distribuyen lo mismo que este podcast y el resto de contenidos del blog bajo licencia Creative Commons, atribución no comercial, compartir igual, y las podéis descargar desde la entrada correspondiente en amorserayo.es. Seeking gainful employ, he's dropped out of the human rat race, but at the office you'll always see his face. Rusty, Rusty.
Bueno, ahora que no nos oye nadie, Luis.
Hola.
No, el otro Luis.
Dime, dime.
Pues que precisamente la siguiente entrada que pensaba para cosas de arquitectos iba sobre la aplicación Android de arquitectura de Galicia.
Vale, perfecto.
Te lo digo así entre comillas.
Yo lo estaba poniendo en el chat, que la acabo de mirar y que está muy chula la página. Además, me llama la atención porque salen dos proyectos de mi tutor de fin de carrera. Así que
¿Ah, sí?
Sí. Me llama muy... Yo no la conocía, o sea que...
Ah, pues merece la pena verla, ¿eh?
Pues sí, sí. Está muy, muy, muy bien.
Hay como 600 y pico obras de arquitectura así contemporánea y últimamente con las mejoras que ha hecho Siso en el mapa es todavía más cómodo.
Bueno, que esto al final lo cortaremos.
Sí, 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 no hay problema.
Esta es una promo en toda regla, ¿eh?
Eso vale.
Las cosas buenas hay que promocionarlas.